Bueno, es un honor para nosotros tener artistas tan grandes como son estos dos, ¿no? Fernando Bofill y Mario Bofill, su papá, ¿no? Corrientes, no sé, a ver, desásneme de ustedes, muchachos. Me parece que Corrientes, igual que en buena parte del país, pero sobre todo muy de un modo similar a Santiago del Estero, que es también un asentamiento muy antiguo en la Argentina, la familia es un bien muy, muy preciado y muy defendido, ¿no? ¿Les parece que muy
sí,
bien por ahí?
Antes que nada, buen día para todos.
Buen día, muchachos.
Sí, eso es cierto.
Sí, ¿no?
Hay un montón de temas relacionados con la familia.
Estoy recordando ahora, hace un rato te nombré fuera de micrófono, a Mario Millán Medina, un tema de él que se llama La familia Taitá, por ejemplo, ¿no?
Taitá significa padre.
Padre, sí. Que está vinculado con Tata, que es padre, digamos, hacia el poniente, ¿no? Hacia donde se hablaba quechua. Aunque hay quienes me han dicho que Tata en alemán querría decir algo muy parecido, no lo sé.
Está también padre, desde el punto de vista religioso, y ella le dice en país. No país, es otra cosa, país.
No, claro, sí. Pai es padre religioso.
Sí, de otra religión, no la cristiana, justamente.
Claro.
La cristiana es Pai.
Ajá.
Pai es una palabra guarnitía compuesta, posiblemente de padre chico. Desde el padre está el Pai.
¿Qué es tu acordeón? Un acordeón pequeña,
sí.
Fernando, ¿no?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buen
antes
día.
Que nada para todos. Es un acordeón a piano.
Ajá.
Acordeón a piano. Y bueno, y siempre que puedo le acompaño a papá.
Claro, está muy bien. Bueno, ahí hay otro pequeño misterio, ¿no? ¿Por qué estos instrumentos? El acordeón, que es un instrumento folclórico en muchos países del mundo, acá solo es en el litoral, ¿no?
Bueno, lo que pasa con el acordeón, al principio fue el dos hileras. Y después el tres hileras, no el bandoneón.
No.
Tuvo que esperar unos años para tener el permiso chamamecero para poder ejecutar un bandoneón en chamamé. Y lo último que le están permitiendo, porque eso sí que no, porque es italiano, para hacer bueno, cosas rítmicas de su país, era este instrumento. Y todo el mundo está tocando. Ya está aceptado, ya se ha grabado, pero bueno, así fue transcurriendo la pequeña historia del acordeón.
Bueno, muchas gracias por venir. Vos haces novelas de dos minutos, son impresionantes tus temas, y tienen un éxito impresionante también, ¿no?
Sí, la juventud, bueno, de cualquier provincia del norte, me dijeron, señor, hay una deficiencia en ustedes, y cuál, no tienen chamamé urbano. ¿Qué es eso? Bueno, chamamé que representa a la juventud en la ciudad. Ustedes saben de campo, de animales, conocemos carpincho, nurchi, yacaré, ciervo, todo, pero por internet.
Claro.
Y somos tan auténticos como cualquier peón de estancia de cualquier provincia del norte, el chamamé urbano que cuente la problemática juvenil en la ciudad. Las parejas, los términos, las palabras, todo.
Claro.
El papá decía que no hay necesidad que el padre te diga, mira, acá el que paga soy yo. Si te gusta, te gusta, si no te mandan a muar. Se va el hijo y queda la familia rota. ¿Qué es esto?
Claro.
¿Por qué no hablar con la criatura, no conversar y cambiar el diálogo? Bueno, acepté la idea y le hice seis temas de esto urbano. No sé si va a gustar o no, ya le canté uno que otro y ya se ha emocionado que lo que va a andar. Eso va a salir dentro de poco.
Está bien. ¿Y tenés ahí a mano alguno?
No.
No.
No, porque leer un papel.
Ah, está bien.
La memoria parece que la comunicación es distinta.
Está bien, sí, está bien, está bien.
Pero se trata, por ejemplo, de una parejita, para que vea cómo es esto. Una parejita en la ciudad y están discutiendo con las palabras de ellos. En ningún momento pronuncio la B larga, ¿no? No. Pero sí, ella se enojó con él y se cerró con un portazo, se mandó a mudar. Y él quedó solo, ya no sabía qué hacer. Si se hacía daño o no. Entonces abrió la ventana, bajó del taxi, ahí, el papá y la mamá de campo. Están llegando, uy, miró el dormitorio, estaba la cama un desastre, ni qué hablar, el baño, todo, bueno, quiso arreglar, pero ya tocaron timbre, ¿y quién apareció? La mamá. La hija, como todas las madres, son cariñosas. Y está el padre que miraba sobre el hombro diciendo, esto es un desastre. No puede ser. Mirá cómo los padres reaccionan ahora. Y le dice, mira, mi hijo, yo no como pescado del campo, porque en las lagunas, viste que los pescados tienen olores, pero me gusta el pescado de mar o de río. Así que ponete una camisa y me acompaña. Vamos a comprar y vamos a almorzar y ya volvemos, Le toma del brazo al hijo, le saca la madre. Tu madre queda a arreglar tu pieza un poquitito. Bueno, salen y él decía, ¿qué pasó aquí? Mira, mira, hijo, le dijo el padre, no quería contarte porque estás estudiando y es tiempo de finales, pero falleció mi compadre, o sea, tu padrino. No quería contarte para que esto no te haga mal, así tengas suerte. Él no tenía ni finales, ni estudió, no hizo nada, pero ahí le está contando al padre del brazo con él a comprar pescado. Y bueno, y vos sabés cómo es el campo. Un día te da, otro día no, y un año te da, otro dos años no, pero nunca te va a dar plata para tu estudio. Siempre vas a tener, ¿sabes? Bueno, vuelven. Y le dice el padre, siempre se puede comenzar, así como empezamos en el campo. Van y almuerzan, mira la pieza, él, un lujo, como estaba desde con la mami, ya cambió todo. Y él decía, miro el brazo del padre con arrugas profundas, la frente quemada por el sol. Decía, pues esto es una paliza lo que me están dando esto. Bueno, almorzaron, se fueron de vuelta al campo, él quedó solo. Se acostó en la cama de espalda y sintió un ruidito. Era un papelito. Firma la madre, le decía, papi, siempre se puede comenzar.
Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno.
Buena temática que uno llega a abordar con ellos.
Todos estamos muy impresionados por las historias que vos contás y la tensión dramática y popular, si se puede poner así, que vos lográs. A veces con las historias de amor rotas, ¿no?
Sí.
El medio litro.
Así es.
Esa imagen de miró de reojo, no sé si decís de reojo, el medio litro en el mostrador, el tipo que lo acaba de dejar, la naifa, ¿no?
Y claro, lo que pasa es que en un pueblo pobre no se puede trabajar ni estudiar. Entonces la güeyna se va. Y ahí también se convierte el chamamé bailable. Claro. Aquel que cuente muchas cosas. Por ejemplo, amorcito, te fuiste de mi vida. Voy a decir, ¿qué es esto? Todo igual. Y el paisano cuando ve le dice a la güeyna, escucha las letras. Porque se va. No me deje, amor mío, en este mundo. Y ahí la vuelta, eso es bailable. Y además le dice a la chica, como siempre, escucha las letras. ¿Y qué es? Y si vos haces una cosa distinta, no, eso ya no es bailable. Eso es para escuchar. Es tema nuestro, pero es para escuchar.
Claro.
Ahí sale Edgar Romero Maciel, Waldo Sosa Cordero, que hacen los temas ya con otra jerarquía en doble mente.
Sí. Bueno, fue uno de los más grandes poetas de Dios Litoral, ¿no?
Sí, así es.
Un poeta lorquiano.
Y con Romero Maciel, yo habré sido el solista que más actuó con él.
Ah, claro. Sí. Él era de Sauce, Edgar Romero. Rorro le decíamos.
Rorro, sí.
Sí. Bueno, maestro.
Sí, señor. Traje un hijo, según la madre, es mío. Pero me salió otro color.
Yo quiero agradecerle al señor Marcelo porque te dijo mi nombre, que yo soy Fernando. Sí, porque siempre me dicen Chingoli.
Sí, te he visto. Bueno.
Y gracias porque papá ya va sabiendo también.
Sí. Es buenísimo.
Así es una consecuencia. Ya tengo a mi hermano más grande que es Chingui, el del medio Chimbito, y yo nos dije en Chingolín. Chingui, Chimbito, Chingolín. Y eso es verdad.
¿Y para traer más?
Sí, está mi abuelo Chingolo, el catapultor de estos sobrenombres.
Qué gracioso.
La hermana Chichita y el hermano Chichito. Tres también. Chingolo, Chichito y Chichita.
¿Los bisabuelos?
Y eso es verdad. Y están mis bisabuelos. La casa antigua en el pueblo de Santa Lucía en Corrientes están las iniciales con la CH para que verifiquen que es cierto. Está mi bisabuelo Chicho y mi bisabuela Chicha. Ahí arrancó todo. Chicho y Chicha, Chingolo y nosotros Chingui, Chimbito y Chingolín.
Bueno, genial.
Es así.
Bueno, pónganle música.
Bueno, pero cómo no. Una parte musical, por favor.
Bueno.
¿Te habrás dado cuenta que es musical el tema?
Sí.
Pero ahora tiene letra. Y pero hizo sin permiso letra. Mío, me dijo, te pido permiso, ¿puedo hacer la letra? Sí, como lo dijo un amigo mío. Se llama Luis Landresina.
Qué bueno. Qué bueno, Luisito. Que ha hecho varios chamamés. Sí, sí, sí.
Anda con problemitas de salud, pero está tirando.
Está. Estuvimos el sábado juntos en un pequeño programa de televisión que se llama Argentina Baila, ahí en el canal público, en Canal 7.
Yo le pregunté por teléfono, porque es mi amigo, le dije, Luis, ¿cómo andás? Y me dijo, ando corriendo serio riesgo de vivir.
Qué bárbaro, Luisito. Es como vos, un gran pintor, ¿no?, del paisaje humano en la zona de ustedes.
Sí, chequeño, de Villa Ángela.
Él es de Villa Ángela. Sí, creo que nació en Colonia Baranda, ahí donde también nació Carlitos Pino. Uh-huh. Pero se crió en Villa Ángela, ¿no?, en ese ambiente de algodoneros y de hacheros, otro tiempo hacheros.
Muy buena gente. ¿Eh? Muy buena gente.
Muy buena gente.
Conocí su feo de un club que a la vuelta está en la casa de él. Me impresionó mucho el cariño que había entre ellos. Tuve la suerte de estar en su despedida del escenario junto con Jairo y doña Jovita, Villa Ángela.
Sí, qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, y de la misma manera que las historias de Landresina son reales, las historias que vos contás y cantás, ¿son reales?
Sí,
la de Cantalicio, por ejemplo.
Sí, no creas que soy un poeta, una cosa así. Cuento las cosas que ocurren en el pueblo, son todos temas vivenciales. Por eso, aunque no esté bien escrita, te llega en algún momento un pedacito del tema, seguramente. Aunque así no como puse una necesidad, yo dejé de los 12 años Loreto porque no había secundaria, así que terminé la primaria y siempre hay una tía en la ciudad que te cobija. Allí vine. Todo lo que estudié no sirvió para nada. Porque le copié a un primo mío que estaba estudiando de él, entonces copié radiotelegrafista. Me fui a rendir, salí, me recibí después de 3 años de estudio, me fui al Correo Central y digo, señor, la telegrafía no se ocupa más. Nada más de punto, de raya, el alfabeto morse, ya no. ¿Y qué se hace ahora? ¿Y la teletipo? Bueno, es una máquina que escupe un pedacito de costado, el papel escrito, dirección, de teléfono, de texto, firma, bueno. Y es 1 año, 2 años más, porque ahí me respondí y me dijo, señor, ya no se ocupa más teletipo. No, otra vez, ¿y qué? No, ahora hay computación. Y me rendí. Y dije, ¿y qué voy a hacer ahora? Y empecé bachillerato otra vez, ya grande, Sí. Me recibí de bachiller y me fui a anotarme como estudiante para abogacía, ¿no? Y ahí estaba el contrario nuestro, porque eran los hermanos Bofín con la música y los jangaderos eran la otra parte de la música correntina. Y uno de ellos estaba anotando a los futuros estudiantes. Y no me anotó. Me dijo, no, me dice, si va a andar muy bien en la música. Abogado, hay 1 millón en el país, deja de joder. Vos dedicate con la música y ya está. Ya nunca me anotó. Estudié y todo, pero ahí está. Hasta ahí llegué.
Qué gracioso. ¿Libros has hecho?
No, mi mujer anda detrás de mí hace unos años. Pero hay tantas cosas para hacer, porque son 57 años de escenario.
57.
Sí. Y morí 8 veces.
Es que bueno. Sí, sí, sí.
Me parece que no me querían arriba porque el Cito Segovia, que está allá arriba, me dijo, acá no hay la grupa solista. Me manda de vuelta a tierra, ¿qué es esto?
Qué bárbaro.
Y ando buscando dejar algunos herederos a ver si me pueden ayudar para que no olviden al menos el apellido.
Bueno, Fernandito.
Ahí estamos.
Estamos yendo a fuego lento. Por ahí medio lento el fuego, pero vamos. Ya estoy presentando despacito por la zona litoral mi primer disco. Justamente el 16 de diciembre vamos a estar en Villa Ángela.
Ah, qué bueno, justo el pueblo de Landresina.
Sí, porque yo en mi carrera artística, que ya llevo como 6 meses ya, fue una de las sorpresas que tuve, fue en Villa Ángela. Y bueno, cuando vas despacito en el camino de la música y por ahí ves alguna aceptación, te alegra un montón. Entonces, vamos despacito.
Fernandito, he visto en ese disco que cantás además.
Por ahí sí. Canto feo, pero canto. Mirá que voy a clase de canto. Así es.
Y qué graciosos son los dos.
En realidad es así, porque la madre cantaba cuando ellos dormían y se despertaban. Una nota nunca pegó a mi mujer. Nunca. Sí,
yo todavía vivo en casa, mucho no voy a decir.
Y mira que en Corrientes las siestas son largas, sí. Sobre todo en verano, ¿no?
Está muy bien.
Eso es cierto, es verdad.
Voy a pedir una opinión sobre ustedes. Sí. Perdónenme, pero lo quiero hacer, ¿Qué pensás vos, Antonio, que vos has escrito historias también, algunas maravillosas, cómo distintos son los zapatos en la ciudad, por ejemplo? Es una idea luminosa, ¿no? Háblanos un poco de Mario Bofili y de Fernando. Es Antonio Tarragorros.
Bueno, es muy conmovedor escucharlo porque son tan, tan graciosos y con ese lenguaje tan amado, que ese acento correntino provinciano que tanto se ama acá en Buenos Aires, esa diversidad maravillosa. Cuentan cosas tan profundas y serias y que hacen a la construcción de esto que somos, ¿no? Me gustaría contarte una cosa que habla de la generosidad de Mario.
Dale.
Entonces medio Marcelo Simón también. Entonces, un día llego yo y estábamos de gira y medio nos llovía y Mario estaba de director del Teatro Vera de Corrientes. Era gurisito, ¿viste?
Gran teatro.
Era mentira, pero era el director por su talento, por su trayectoria. Y bramaba ese teatro cuando era el director del Mario. Entonces llego yo, me recibe en su despacho ahí y me dice, ¿dónde está parando Antoñito? Viste que te habla todo mi ligerito. Y le digo, está bien el Hotel Colón acá a la vuelta. Le dice, pero si yo tengo un departamento, dice que yo lo estoy viviendo acá en el teatro. Y entonces, ¿por qué no te doy allá al departamento que yo tengo? Y le digo, bueno, le digo, podría ser, sí. Le dice, el único inconveniente que tenés, dice que ese no tiene baño de servicio, ¿no? No, le digo, no hay ningún problema, le digo, si podemos cocinar. Le dice, sí, claro. Bueno, entonces nos vamos, el Ángel Dávila, Moncho Ferreira y yo al departamento, ese que era de la época estudiante de Mario en la calle Moreno. Cuando llegamos, después nos explica que el baño de servicio no era un baño de servicio como estamos imaginando todos, era el baño de la estación de servicio de la esquina. Entonces teníamos que ir a la baño de la estación de servicio de la esquina. Decirle que te cuenta Mario. Che Mario, a vos y tu familia, que los quiero tanto, les mando un beso grande y bueno, es un orgullo para nosotros. Tabla Correntina, la trascendencia que tenés y el cómo conservás esa cultura, esa esencia, ese gracejo que tenés vos, y eso que no sos de Curuzú, que sos de la costa de la Laguna Ibera. Un beso, Marito.
Muchas gracias, Antonio, sabes que te queremos muchísimo. No contaste, menos mal, ese colchón que te di. ¿Por qué te lo dije?
No,
ese colchón que te di estaba en el fondo, en la casa de la tía, ¿sabéis? Tenía muchas pulgas, no me di cuenta.
Estaba.
Mi disculpa.
Le dio un gallinero y le avanzó todo el piojo muy con piojo chiquitito.
Itas.
Y me tuve que mudar a la casa de Elizabeth porque me avanzó todito el piojo.
Eso es porque tenía cabello largo nomás. Bueno, un abrazo, Antonio.
Antoñito, gracias por sumarte acá a la tertulia. Todavía no ha cantado Mario.
Sí, no está de productor.
Sí.
Ahí la Irupié fue madre de Benjamín ayer, nuestra vecina.
Mirá qué bien.
Sí.
Bueno. Ya sos abuelo, Antonio.
Benjamín, Ansenio y Tarragoto, ahí todo eso se llama.
Pero bárbaro.
Sí.
Bueno, Antoñito.
Un beso, Marcelo. Por ahí más tarde te veo, porque voy andando en el barrio.
Bueno, te espero por acá.
Listo, chao.
Un abrazo.
Un amigo del alma, ¿eh?
Sí.
Y de hace muchos años.
¿Cómo se reconoce en vos? Esto es impresionante, ¿no? Que alguien que es folclorista, autor de tanto éxito, que además viene de una raíz fuertemente folclórica, ¿no? Su papá, Ramonita, me decía, Ramona Galarza, que fue el rey del baile, en el sentido de hacer chamamé para bailar, ¿no? ¿Cómo el tipo te elogia tan desbordadamente? ¿Qué lograste con tu música vos, Mario?
Uno lo hace de corazón más siempre.
Bueno, por eso, para ahí tiene sus frutos. Porque ahí diste sobre la cabeza del clavo, ¿no? Al hacer estas canciones.
Lo que pasa es que lo que estaba contando Antonio recién, eso me pasó cuando tenía 24 años. Ahí fui director del Teatro Oficial Juan de Vera, sí. Que es como el Colón en miniatura.
Para sí, mil, es el para, Colón chiquito.
Claro,
Colón
para de... 1000 personas. Hasta los materiales se trajeron de Europa.
Sí, claro.
En una época de oro de Colón.
Es un teatro a la italiana, así estos es. Teatros líricos clásicos de la Argentina, ¿no?
Todos
ahí que... no fue... Don Osvaldo también director, Sosa Cordero.
Sí, y sí. Sí, él y también Edgar Romero Maciel.
Y Romero Maciel, claro.
Sí, así es.
Sí.
Allí, mediante el teatro, me hice un gran amigo de Buenos Aires. Se llamaba Alberto Olmedo.
Uh-huh. Ah, mira.
El negro, sí.
Mira.
Lo llevé. Y era un poco criticado en esa época. Bueno, a mí, no a él, por supuesto. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a llevar un teatro tan respetuoso así a un no? comediante? O una revista, ¿no? Pensar que ahora Buenos Aires se muere por tenerlo de nuevo al negro. Y allá también en mi lugar, en
pero
Sabana, ¿no?
Ustedes, los correntinos, especialmente los que escriben canciones, son especialistas en el humor, ¿no?
Sí.
Desde Belmiro Ayala Gagna hasta vos mismo. ¿Cómo es ese tipo que decía, la vida da muchas vueltas y en cada
vuelta
un amor?
Sí. Una noche le llenamos de chamamé de tal forma... No es que se aburrió, pero casi dijo, no puede ser tanto regalo para mí. Y le dijo al representante, un gordo tenía, gordo, vas a morir hoy, no tengo problema. Se levantó, estamos tomando un vinito y comiendo un buen asado sobre una avenida de Corrientes. Y empezó a tirar los puñales, uno al lado del cuello, entre las piernas, entre los brazos, y yo era el responsable de la delegación. Entonces ya no me gustaba, le digo, Alberto, ya está, ya. Entonces me dijo, como él habla, se cagaron, hijo, eran 7, ¿no?
Ah,
¿sí?
Qué va.
¿Vieron? Me dijo, lo que pasa es que nadie sabe que yo era tirador de puñales en un circo. Después recién pasé a la televisión.
Claro.
¿No? Qué eso bárbaro. Hay muy poca gente que sabe en Buenos Aires.
Qué bárbaro, sí, era un tipo delicioso. Bueno, maestro.
Sí, señor.
¿Algún chamamecito?
Cuando uno va por la ruta, mira un costadito, está el palenque y están todos atados ahí. Por decirte, la guaina, el papá, la mamá, la bicicleta, el caballo, la moto, todo ahí. Algo estaba pasando, a ver. Qué lindo que son los bailes de las campiñas a cielo abierto. Bajar algunas estrellas para engarzarlas sobre tu pelo y en el oído. Cuánto te siento, guainita de la colonia, perfume de antes, de ojitos nuevos. La pastillita de menta va dibujando labios de fuego. Tela con flores cubre tu cuerpo. Nunca pedí demasiado para alcanzar lo que el cuero puede. Me refusila una guaina sobre mi sed, pero no llueve. Los músicos que recrean canciones viejas cantan dos veces, porque en las fiestas sagradas volan tifletes. ¿De dónde salen? Hay tanta gente, el sol ya va descubriendo, caído, caballo al lado. Empujan un coche viejo, pasan burlones, los encados. Vamos despacio, pero llegamos. Por la bebida sin hielo, grita un paisano y lo llevan preso. Pero el puntero del pueblo ya fue a pedir que lo dejen suelto, voto seguro, cosas de pueblo. Qué lindo que son los bailes de las campiñas a cielo abierto. Anécdotas del interior.
Qué lindo, muchas gracias, Mario. Quédate, quédense, por favor, un ratito. Ahí aparecieron las pastillitas de menta, que sí, son padre. Una institución en el chamamé correntino, ¿no?
Así es.
Está muy bien. ¿Qué tenemos ahora?
Las noticias de las 11:30 de la mañana con María Fernanda Heras y Hernán Yexmayer.
...98.7... Nacional Folclórica te informa.
Buenos Aires, temperatura 25 grados 9 décimas, humedad 37%, cielo despejado.
El FBI investiga casos de pornografía infantil en Córdoba.
Hubo 6 procedimientos en domicilios de la zona de Río Tercero en los que se secuestraron computadoras.
Ahora se esconden los sospechosos y aguardan más operativos.
Detuvieron al supuesto jefe de una banda que secuestró a una adolescente en Mendoza en febrero pasado.
Fue apresado en la localidad bonaerense de Luis Guillón.
Se había pagado un rescate de casi $1.000.000 en 2 veces y el hecho ya fueron apresados otros 9 hombres, 4 de ellos policías de la provincia cuyana.
Reiteramos datos del tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 25 grados 9 décimas, humedad relativa ambiente 37%, cielo despejado.
Te informó Radio Nacional Folclórica. 98.7. El aire de aquí, 98.7.
Árbol, fuiste bien coposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nido y amor. Dile, dile, chacarera del sabor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur.
Nacional Folclórica.
El sábado 26 y el domingo 27, a partir de las 10 de la noche, vivimos la 11ª edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la danza y la canción.
Voy llegando al sol.
Con las presentaciones de Cantoras del Norte Neuquino, Negrito Riquelme, La Búsqueda, Kiko Pino, Sandra Núñez, Atilio Alarcón, Marité Verbel, La Sole Pastoruti y Los Guaira, entre otros artistas populares. El sábado 26 y el domingo 27, a partir de las 10 de la noche, disfruta la 11ª edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la danza y la canción, por el aire de aquí. Transmisión en dúplex, Radio Nacional Folclórica y LRA 52, Chosmalal.
Lo que cantan nuestros ríos y confiesan nuestros vientos, lo que disertan las montañas y recitan los desiertos.
Bebí más de tu agüita, mi arroyo, y nos quisimos de nuestro amor sureño. Vos sos testigo.
98.7. El aire de aquí.
Maricita, ¿cómo estás, querida? ¿Bien? Hola, Máximo, ídolo total. ¡Uy! Marcelo, mi amigo, que tenés de visita. Mario Bofili, su hijo, una maravilla de persona, un extraordinario artista. ¡Cómo lo quiero! ¿Es un ídolo en Corrientes? Es Palito Ortega de hace 60 años atrás, el ídolo que tenía el éxito Palito. Bueno, Mario Bofili como persona, a la señora de él conozco, le mando un beso grande a toda la familia Bofili, ¿eh?
Papucho Funes, el oyente nuestro, querido amigo. Parece que se te quiere, sí. El éxito tuyo en Corrientes, yo sospecho que en todo el litoral y en todo el país también, ¿no? Sé que es muy fuerte, muy, muy fuerte.
Nada más que me voy quedando solo.
¿Por qué?
Y bueno, no te olvides de Bellavista. Aquí colectivo y cachó casi toda una generación de chamaneceros.
Y recién lo nombraste a...
Y esa tenía que ser mi delegación.
Sí,
yo zafé porque hice un contrato 3 meses antes con la escondida Chaco. Por eso no estoy entre los desaparecidos.
Es un ahí estaba Cito Segovia, sí. Bueno, uno de los Sheridan, uno o dos.
El gringo y Michel, dos hermanos.
Claro. Sí. Parece una, una mueca, una burla del destino, ¿no? Tanto cantarle al Paraná y se ahogaron en el Paraná. Así es. Una cosa muy impresionante, muy impresionante.
De vez en cuando vamos a tirar flores del alma.
Sabía, sí, sabía. Años, sabía. Sí. Algunos llamados.
Buen día, Marcelo, Mariana y equipo. Marcelo, muchas gracias. Y muchas gracias, Mario Bofil Correntino, porque habla, canta, escribe y describe todo correntino. Y yo pienso, y por mi gusto, que le dio una impronta distinta al chamamé. Mm. Muchas gracias por todo.
Sí, es como todos, como en la pintura, todos pintan cuadros, pero no como Velázquez, ¿no? Todo el chamamé tiene, cuenta historias. Mario Millán Medina, por ejemplo, fuera de micrófono hablamos dos palabras recién, hacía historias extraordinarias, ¿no? No siempre he entendido. La diferencia contigo es que las tuyas son distintas y además que a vos sí te entendieron, ¿no? Y te festejaron desde el comienzo, Mario.
Sí, lo de Mario Millán Medina ha sido quien ha llevado un poco la sonrisa en el chamamé.
Sí.
Si uno ve un poco de historia en Corrientes, no hay cuentista, por ejemplo. En Corrientes no hay cuentista, nunca tuvo lo del Chaco o otras provincias, ¿no? Estamos discutiendo la pasada esto y qué había de humor y a veces en las letras de algún chamamecero, pero contando en realidad en forma chistosa ciertas realidades. Parecieran cargadas, pero no eran así. Y entre ellos era mal interpretado las cosas en su época de Mario Millán Medina. Porque también era cierto que si vos tenés que contar un cuento para cargar a alguien, ¿le cargaba a quién? Al correntino. Ella contó un cuento de correntino, ¡pum!, por la cabeza. Hasta que eso fue tan traumático que empezaron a contar que los tucumanos eran similares, igual que los santiagueños, cosas así. Entonces nos empezamos a enojar menos.
Claro, sí, todos nos cargamos y todas las historias de los provincianos, las famas que tenemos los provincianos, son siempre por cosas malas, ¿no?
Sí, sí.
Los tucumanos son ladrones, los santiagueños son vagos, los porteños llenos de alaracas, ¿no? Es así que va a ser, los cordobeses fallutos, los correntinos, bueno, son todos suboficiales de la policía y medio... como que no entienden...
El sur está repleto de eso.
Sí.
Cada vez que hacemos un viaje para allá, tenemos todos los milicos del mundo.
¿Algún llamadito?
Hola, buen día, Marcelo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Gracias por haberlo traído a mi amado Marito Bofil. Es un remanso para el alma y para los oídos poder escucharlo. Decirle que soy Rosalía, la misionera que lo sigue a todas partes cuando sabe de él. Le dejo un beso inmenso, los quiero. Un besito, chau.
Muchas gracias, un beso para vos también.
Y ha habido ahí en la región mucho escritor que superan lo del costumbrismo, ¿no? Mucho Hegemonía Gurria, mucho Escarcelaya, en Corrientes, en Misiones, en Entre Ríos. Entre Ríos a mí me parece que es la tierra de los escritores en la Argentina.
Y tiene muy buenas ideas también porque hace la Fiesta Nacional del Chamamé.
Sí.
Pero no termina en el escenario federal. No termina el escenario porque nos contratan para seguir conversando de esto. Así ya sea Taragurós, va Ramonita, el Curacini, o voy yo, te contratan, ¿eh?
Sí,
y
sí.
Dije un día, ¿y qué tiempo tengo que hablar? Y me dijo, no sé, se anima 40 minutos, no, hice una hora y media, cerca de dos. Le digo, ¿por qué tantos guardapolos blancas de apuntaje a los maestros que vienen a aprender?
Qué bárbaro.
Entonces aumentan el sueldo de paso.
Qué bárbaro.
Continúan las escuelas.
Qué bárbaro. Yo estuve un año en Federal. Hacía un frío en el norte de Entre Ríos, pero un frío, no sé por qué, estas cosas, travesuras del niño. El primer chamamé se tocaba a las 8 de la noche. El último, y en el medio había solo chamamé, a las 7 de la mañana. No paraban. Impresionante, Federal.
Estábamos por actuar con Julián Cine y se vino una lluvia infernal, aparte del frío. Y le dije, Julián, vos que tenés amigo más cercano, ¿me puedes rezar algo? Y me miró así serio, se dio vuelta, hizo el Padre Nuestro, y no sé lo que dijo, paró la lluvia.
No te puedo creer. Sí.
Así todos le miran como santos.
Qué
como santos, Julián. Muchas gracias, le dije, ¿puedo actuar? Por lo tanto, pude cobrar. Gracias.
Qué gracioso. Sí, claro, estos están en estado de humor permanente, ¿no? Es su manera de vivir, es la cuerda que hacen vibrar. En un libro del cura Cini, que he escuchado que le dicen Monseñor en Mercedes.
Sí, pero me digo a ti.
Sí, leí que la palabra chamamé también puede ser interpretada como rezo, ¿no? Me pareció fantástica.
Sí, bueno, ahí ya entran los historiadores. Hay muchas formas. Está lo de Pochorro también.
Ah, claro.
Que es como una palabra guaranítica, que lo divide en tres partes o cuatro. Está también de Marilín Morales Segovia, que viene de Che Amamé.
Ah, Che Amamé.
Esa es la versión de... Bueno,
y Che como adjetivo posesivo, mi.
Claro. Ajá. ¿Sí? Como palabra compuesta.
Sí. Claro.
Y hay algunos pueblos interesantes del interior de Corrientes que están mal escritos. Y por lo tanto ya corre así.
Y ya quedaron.
Y ya quedaron. Ahí está Itaibaté, por ejemplo.
Itaibaté.
Con B larga. Itaibaté. Sí. Y es Itaihuaté. O sea, piedra alta significa.
Yo siempre, Itá es piedra, sí. Siempre vi Itaibaté.
Sí. Ajá. No, es Iguaté con G-I-U.
Mirá vos. Iguaté. Dicen algunos que, por ejemplo, que Moconá en Misiones, que es el río derrumbándose sobre el río, ¿no? Longitudinalmente. En realidad es porque quedó mal escrito, que cuando era una denominación de vialidad, que era Mojón A. No sé si es verdad, pero me interesó esa
sí,
toponimia.
No, esa versión tampoco lo niego porque no sabía eso. No,
sí, lo leí escuché. Por ahí, pero sí. Uno ve tantas cosas que son macanas que puede ser sí. También esto, ¿no? A ver, un llamadito más.
Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Isabel de Florida, acá encantada con Don Bofill. Pensar que cuando yo lo conocí, cuando lo escuché por primera vez, no me gustó nada. Y después lo fui conociendo, fui escuchando sus canciones, sus letras. Y lo conocí personalmente en esos programas que hacían los chicos de Dando una Mano, de los sábados al mediodía, en la rural. Y ahí, bueno, ahí ya me enamoré de ese morocho. Realmente es hermoso lo que canta, las letras.
Está bien.
Muchas gracias.
Muy bien, para que veas, Fernando, el padre que tenés, que anda enamorando chinitas. Muy bien, muy bien.
Está bien también.
Creo que no volvés a tu provincia vos.
No.
Le voy a contar la madre.
Hola Marcelo, querido. Soy Pilar, la misionera que vive en Almagro. Gracias por traer a Marito. Estoy disfrutando un montón. Y decirle que cuando lo voy a ver, descargo todo, porque grito, lloro, canto. Hermoso sus actuaciones. Un beso.
Pegale también.
Sí, estoy para eso. No hay problema. Bueno, se le nota por la tonada que también es del norte.
Sí.
Eso sí. Un beso grande para vos.
Claro. Pues aquí sobre todo, no digo todos, pero buena parte de los porteños creen que los provincianos hablamos homogéneamente. Y la verdad es que en cada provincia no se habla lo mismo en el sur que en el norte, en el oeste que en el naciente, ¿no?
Incluso dentro de cada provincia.
Dentro de cada provincia,
en Córdoba.
Sí.
Hay tonada distinta.
No, completamente.
En la capital, en el sur.
Y pasa en todas las provincias, sobre todo las provincias con mucha raigambre y con extensión, y con accidentes geográficos, ¿no? Sí. ¿Y ustedes cómo dirían que es cómo son las tonadas correntinas?
Y nosotros nos decíamos que somos Corriente Capital. Eso, cada provincia debe tener su tonada, sí. Es así.
Hay una ruta que cruza por mi pueblo que nos van cambiando la costumbre.
Soy chingolio porque cuando hablamos la gente no sabe. Siempre por teléfono me confunden, sí. Y como no me ven, así que vaya, estoy contento. Ustedes están de testigo que soy chingolio, no Mario.
Sí, son tan parecidos que a veces me ven de barato.
No.
Está muy bien. Está muy
decía
bien.
Por la ruta 118 que pasa Paraguay, entra en la ruta de Loreto, pasa gente en Macanuda, me cambiaron no solamente el paisaje, sino la forma de ser la gente, la droga.
Ah, claro.
Es muy lamentable. Sí, claro. Chiquititos. Sí. Hay un tema que compuse, creo que te alcancé una vez, sobre un personaje que luchó contra un yaguareté en Misiones.
Ah,
¿no?
Sí.
Él iba a cortar palmitos, estaba prohibido, pero era así el asunto. Los patrones le dejaron a orillas del monte y se fueron y se metieron, él con dos paraguayos más. Y él se iba atrás. Y él le contó en guaraní, porque entonces hablamos en guaraní. Pero ahí se me notan unas trabas. Y me dice, yo sentí un silencio tan profundo que cuando miré ya me saltó el yaguareté. Y le corté una pata. Así, cuando se me cayó ya tenía una pata menos. Así todos empezamos a luchar a muerte, los dos solos. Los amigos paraguayos habían ido. Por ahí no sé si habrá sido 3 minutos, 4 minutos, 10 o media hora, estamos en sangre los dos. Y de lejos me decían, no afloje Casimiro, metele pata de punta, de costado, de punta, dale, dale. ¿Por qué no se acercan a ayudarme? Y bueno, y me dice, ¿y qué te pasó? Y luchamos, yo le corté la cola, le saqué una oreja, la parte de la pata, le hinqué de punta y todo. ¿Y qué pasó? Y morí. ¿Qué te pasó? Morí. Así de ellos cuando se desmayan, ¿sabes? Bueno, y me contó mi compañero que yo me caí y el yaguareté cayó encima y murió. También el yaguareté. Hay fotos de ellos allá, ¿no? Bacanudo. Ahora, él tenía 24 años. Ahora tiene 83, 82 de tener. Guapo todavía, ¿no? Bueno, venía caminando de donde él vive, que cuida animales, al pueblo. Estaban 4 jovencitos ahí. Y él les confió que algo están haciendo ahí esos 4 chicos. ¿Por qué? A las 2:30 de la mañana. Entonces saqué mi cuchillito y puse mi mano nomás. Y escondí y voy caminando. 2 se fueron costados y 2 me atacaron con un cuchillo. Y me apuñalaron acá, en la mano. Y le abrieron. Y yo le saqué nomás de mi mano así, le corté todo el pecho de punta a punta. Y se asustó porque era camisa de cuero, ¿no? Y entonces vio la sangre y le dije, ¿y qué le dijiste? Y salieron a disparar un poco y yo le dije, ¿vení entonces? Le dije. Y no vinieron, nunca. Aparecí en el pueblo y me dijeron, hacé la denuncia. No quise hacer, ya va a quedar así, nomás hay tanta denuncia que nunca hacen caso. Pero entonces, anda a hacer la denuncia, hice la denuncia. Bueno, eso nos sirve a nosotros que tenemos cierta facilidad para estas denuncias, para por lo menos que aparezca en Corrientes cómo se está viviendo en un pueblo como el mío, con las drogas.
Sí, 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 sí.
Y él está en los murales de entrada del pueblo, con una espada y un yaguareté saltándole.
Qué gracioso.
Eso está claro. Y había una víbora en medio del puñal. El que se fue a hacer esa obra no sabía cómo era Casimiro. Entonces vio un paisano sacando agua de una alcantarilla ahí enfrente. Y entonces se agachó y sacó una víbora hincado por la cabeza. ¿No? Me mostró así, esto es venenoso, ya hará, por eso le mato. Y puso sobre el tejido ahí, ¿no? Cerca. Y le gusté de acá, jefe, sí, acá vive allá en el fondo nomás. Pero hablaba con dificultad porque es guaranicero. Y usted para no lo conoce por casualidad un tal Casimiro, ese soy yo. Y era Casimiro, por eso en el mural de entrada al pueblo está Casimiro con el yaguareté y una víbora prendido por el cuchillo.
Qué bárbaro.
Así se hizo.
Qué bárbaro. Sí, da la impresión uno, forastero ahí, ¿no? Desde todo punto de vista, sobre todo culturalmente, que tienen como una gracia natural los correntinos y una manera de entender la vida y la muerte muy particular. Creo que ahí está muy cerca, históricamente, folclóricamente, la vida y la muerte.
Ahí vive, al filo de la vida.
¿Cómo?
Al filo de la vida vive en
sí, el... al filo de la vida. Es buena frase esa, sí. Es impresionante.
Por un montón de circunstancias. El paisaje en sí, que es un paisaje bravo, hay que convivir ahí, ¿eh? Y ese es donde empieza él, se puso diente de oro. Es ¿para qué? Y entonces, como un paisano de mucha feliz, vos sabés que te morís, la gente te van a buscar por el diente. Y anda asustado, no se quiere morir. Por eso tengo ya 80 y pico de tiempo.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, ¿dónde se puede escuchar a los Bofil?
El miércoles 7 y jueves 8 de diciembre a las 21 horas en el Torcuato Tasso, en Festival de Música. En el Tasso, esto es en Defensa 1575, pueden ir agendando porque faltan un par de semanas. Miércoles 7 y jueves 8 de diciembre a las 21.
¿Van a estar juntos?
Siempre que puedo la acompaño.
Está bien, Chingolo.
Él tiene su conjunto propio, ¿eh?
Sabía, sí.
Y además de eso, cuando está libre y yo tengo algo para...
Hemos escuchado acá la música de Fernando.
Ah, la pucha.
Sí.
Y bueno, yo mientras que le escucho a papá y a Antonio, pude crecer entre todos ellos y me doy cuenta que parece que ni nací todavía. Pero estamos. Está y después...
Tiene el nombre del compa.
Primeros Pasos.
Primeros Pasos, sí.
Primeros Pasos.
Está bien.
Por ahí capaz ya tengo 24 años ya. Pero no podía escapar de la realidad que era mi primer disco.
¿24 tenés?
24.
Muy ya. Gurí, claro, muy chico. Muy
sí, chico. Para mí bastante ya.
Sí, sí me imagino. Sí. Bueno, bueno, no sé si quieren o no quieren, nos queda tiempo para escuchar una...
Bueno, hace un chamecito más alegrón, ¿te parece?
Bueno,
por ejemplo...
Chamamé de los Esteros.
Ah, qué lindo.
Ah,
puede
ser, sí.
Qué
lindo
que
bueno, es. Empezaron matos.
Yo tengo mi rancho lindo en el medio del estero, donde cantan las calandrias y te despiertan los teros. Mi rancho es como cualquiera, una tranquera, un eucalipto, dos perros chicos y uno más grande, y un ñandú guacho que viene y va. No quiero irme de aquí.
¿A dónde me voy?
Aquí llega poca gente, hay 3 leguas del poblado. Hay que nadar en los pasos con caballos vaqueanos. Y tengo 14 hijos y ya me fijo que la patrona anda panzona mientras mamanta en la cocina al más menor. No quiero irme de aquí.
¿A dónde me voy a ir?
El viento a favor me trae las bombas desde el poblado. Son las fiestas patronales, la novena ha comenzado.
Ahí bailé todos los días, yo no me iría. Hace 2 años que el comisario quiso palparme. Le dije, sé que me va a tocar.
No quiero irme de aquí.
¿A dónde me voy a ir?
Claro, a ver, ayúdennos a, porque son inteligentes, ¿no? Porque son autores, a reflexionar sobre esto. Ellos escriben, no quiero irme de aquí, ¿a dónde me voy a ir? Es una expresión natural, pero tal como está dicha, resulta graciosa. Eso es lo impresionante del espíritu del sabor correntino.
Este ha sido el pedido de un paisano que estaba escuchando todas mis canciones que dedicaba a la gente del interior. Y ya me entusiasmó porque estaba actuando como 3 horas. Porque soy un poco larguero por ahí. Por eso las consecuencias sufro y se nota cuando hablo. Y entonces le dijo, paisano, ¿le gustan mis canciones? Y me dijo, más o menos no. Pero yo voy a hablar con usted ahora cuando se baje. Y ahí cuando me bajé me enfrentó, me dijo, señor, ¿usted hace canciones para la gente de campo? Sí. ¿Y del pueblo? También. Entonces le pedí una familia. Que es la mía, quieren escuchar un tema dedicado a ellos, mandó hacer el tema el paisano.
Qué gracioso, qué gracioso. Bueno, pero son estos dichos, ¿no? Hace un rato cité este, que también lo exhumaste vos, lo descubriste vos, esto de la vida da tantas vueltas y en cada vuelta un amor y la manera de decirlo, y uno se apropia de ese decir, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que Antonio llamaba el gracejo correntino, ¿no? Uh-huh. Vos sos depositario. ¿Los de Loreto son muy distintos de los de Corrientes Capital?
No, somos gente de frontera nosotros, plena área guarnítica.
Claro. Claro.
Y ese Loreto Corrientes es Loreto Misiones.
Ah, claro,
cuando
claro.
Cuando estaban atacados los...
Claro, los jesuitas.
Jesuitas ya, sí, fueron expulsados sí. Para esa época. Pero estaban los maestros guaraníes y dispararon con su virgencita de Loreto, Italia. Anduve por ahí también.
Como en Santa Ana.
Sí, llevé
como...
una bandera de Corrientes que no tenía la capital y estuve con mi famoso Francisco.
Ah, claro.
Y pasó mi mujer, que estaba con un poco afónica, y le dijo, ¿sabe qué? Trajimos esta bandera para bendecir, por favor, sí, cómo no. Y al pasar, como pasa la mano a todo el mundo, le dije, somos de Corrientes, Argentina. ¿De dónde? De Corrientes. El puñal me pidió rápido.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Poné un par de mensajes de despedida.
Hola, Mario Simón.
Mario, bueno.
Escuchame, amigo. Tengo el placer, el gusto de escuchar a ese gran genio del chamamé, el señor Mario Bonfil. Le mando un abrazo grande del riojano de acá de San Telmo, que ya le gasté un CD que compré. Y bueno, y lo difundo. Así que, bueno, este riojano siempre alentando a aquella gente que hace lo tradicional y lo nuestro. Un abrazo grande y éxito. Y felices fiestas, Changuito, porque ya viene próxima, ¿eh? Un abrazo grande. Chau, chau.
Muchas gracias.
Y van a actuar en el Torcuato Tasso y se viene la Navidad, ¿eh? Los Bofil. Qué lindo es el leísmo correntino, ¿no? Ahí le pongo el cassette o el disco, dice. Esa manera de hablar de litoral.
Buenos días, Marcelo, un cariño grandote. Estoy emocionada, lo he traído a Marito. La verdad que lo amo. Yo soy del pago de tránsito Cocomarola, soy correntina también. Dale muchos besos, muchos cariños para él y para vos también. Un saludo a la radio, me emociona, me encanta, lo escucho todos los días. Beso.
Muchas gracias, un beso enorme. Te cuento que la gente de San Cosme están todo bien. La duda. Pero una sonrisa al menos, buena suerte.
Pues Don Tránsito era San Cosmeño. Y creo que tiene un chamán que se llama el San Cosmeño.
Sí, el San Cosmeño, sí, así se llama.
Bueno, ha sido un honor, Bofil y Bofil, tenerlos acá. Así que 24 pirulos.
24 ya.
Qué bárbaro. Sí. Y Mario, bueno, que sigan los éxitos. Ahí estaremos en el Torcuato Tasso. Si nos dejan, vamos a transmitir desde allí, ¿no?
Bueno, cómo no. Ni piensa que este último compact y te alcanzo.
No, ah, bueno.
Son temas nuevos.
Ah, bueno. Ah, qué bueno. No, no sabía eso. Bueno, chicos, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Cuando dejé mi pueblo, mi corazón herido se humedecía en los ojos de tantos seres queridos, desanduve las calles en el